las cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo es pregonado, intención con rebeldía, si don fulano fuera honrado, quiso droga yo cantaría, el alcalde que es prevalista, y un cura que está en pecado, han sobornado a un policía, y una monja se ha casado.
Esto es lo que hacemos. Tomamos estos temas, discutimos con seriedad y tratamos de hacerlo con mucha devoción para adelantarnos a las circunstancias que nos están rodeando, que a propósito, no sé si va a dar tiempo para discutir esta noche, pero ustedes vieron un parte de prensa donde Trump en su última locución en uno de los estados amenaza que si él no sale electo, se va a formar un baño de sangre en los Estados Unidos. Pues búsquelo, porque no es broma. Y toda esta semana van a estar escuchando de ese asunto, unos defendiéndolo, otros maldiciéndolo. Pero ese es el tipo este chiflado que se ganó los Estados Unidos de Norteamérica, primero como presidente y ahora en su gran retorno. Pero bueno. Como ustedes saben, este programa de Establece Quien Puede es un programa en contra del bipartidismo rancio, anquilosado, que nos ha metido en toda clase de problemas. Y donde nosotros tenemos que recordarles que todos los servidores públicos son nuestros sirvientes. Nosotros no somos súbditos de ellos. Nosotros le pagamos el sueldo a ellos. También por favor que le den a la campanita de subscribe de personas que nos están escuchando y que nos están viendo, a ver si entonces eventualmente podemos hacer una migración al canal de YouTube y transmitir directamente desde allí. Tenemos también un total de 20 podcasts que nos puede escuchar en diferido cuando usted se pierde el programa. No hay ningún problema. Puede ir al canal de YouTube para vernos en colores. O si no, pues entonces a través de los podcasts, cuyo listado está al principio de cada uno de los videos, pues entonces usted escoge el que más le guste nos escucha por ahí en cualquier momento, como dije, en diferido, mientras está mecaneando, está limpiando la casa, está conduciendo lejos de su hogar, en cualquier momento estamos para servirle. Estamos también siendo transmitidos a través de dos fuentes electrónicas en estos momentos. Bueno, una en la actualidad y la otra mañana. Ahora mismo está transmitiendo puntodevistapr.com bajo la dirección del querido compañero William Torres. Y mañana, a través de WXSX61 AM y 94.3 FM en Patillas, como una fina cortesía de los queridos amigos de WXS, sobre todo nuestro querido compañero José Omar Díaz, nos puede escuchar en esta transmisión todos los lunes, o sea, mañana lunes, a las 9 de la noche. Este programa que están viendo ahora mismo se va a transmitir mañana a las 9 de la noche a través de X61, que se encuentra en internet. No necesariamente tiene que vivir en el área de Patillas, pues ya más rollo, etcétera, pero como quiera, le enviamos un cordial saludo a todos esos amigos de esos pueblos y más que nos escuchan los lunes a las 9 de la noche en WEXS. Le pedimos por favor a este programa que le den like y que le den share, y obviamente, como mencionamos, suscríbase al canal de YouTube. Esta noche, damas y caballeros, tenemos la segunda parte del programa que titulamos la semana pasada, Minar o no minar. Tenemos una serie de anuncios que espero transmitirles al final del programa, pero no quiero dejar esperar en espera a la querida representante, nuestra invitada esta noche, la señora Mariana Nogales. Sobre doña Mariana se pueden decir muchísimas cosas, la mayoría de ellas buenas. Hay dos o tres alfacolas por ahí que no les gusta Mariana Nogales porque es, primero, que es mujer, segundo, que es una mujer independiente, y tercero, que las canta como las ve, y por supuesto que tiene como meta principal defender nuestros recursos naturales, nuestro ambiente, como tiene que ser, porque como he dicho en innumerables ocasiones, aquí todo el mundo respira el mismo oxígeno, se bebe la misma agua. Y aquí todo el mundo debería ser ambientalista, pero yo no sé, ¿verdad?, que como hay problemas de salud mental en Puerto Rico, pues otra gente piensa diferente. Pero tenemos esta noche a la querida compañera, la representante honorable, representante Mariana Nogales, y le invitamos precisamente a hacer la continuación del primer programa sobre la minería, sobre minar o no minar en Puerto Rico, y vamos entonces a presentar y darle las buenas noches a la representante Mariana Nogales. Qué bueno que está con nosotros nuevamente, porque es la segunda ocasión que está con nosotros.
Sí, buenas noches a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Gracias por aceptar la invitación, representante. Nosotros la contactamos porque el tema de la minería como que es un tema bastante oscuro, y gracias a Dios nosotros vimos una invitación pública para una conferencia que se dio, me parece que fue a mitad del mes de febrero de este año, donde en Comerío, en el pueblo de Comerío, usted y el científico doctor Nestalí García iban a dialogar sobre el asunto de la minería, porque están pasando aparentemente muchas cosas tras bastidores. Y aproveché la semana pasada para ir básicamente un historial de la minería en Puerto Rico, donde establecimos que aquí, en Puerto Rico, en el siglo XVI se sacaba oro, después se sacó, lo tengo por aquí, se sacó cobre, magnetita, que son óxidos de hierro, hierro como tal, plomo, guano en Isla de Mona para utilizar el fósforo para hacer la pólvora, manganeso, y aparte de eso tenemos muchos yacimientos en Puerto Rico de plata, de níquel, de cobre y qué sé yo cuántas cosas más. Y entonces como que desde, me parece que fue la llegada de los norteamericanos, quizá un poquito antes, ya se empezaron a hacer mapas preliminares de minería en Puerto Rico, y como que la cosa pues estaba más o menos callada. Aquí se hizo una ley de minas en 1954, que me parece que está vigente todavía, y que prohíbe a propósito la minería en cielo raso. Pero entonces, al igual que probablemente usted, hace varios años vengo escuchando de gente, amigos que tengo en la zona central de Puerto Rico, de estos helicópteros y estas viajes que se están dando y grupos que están chequeando el suelo y entonces dicen mentiras de que para un desarrollo residencial, no sabe para lo que es. Y quiero entonces empezar por ahí, representante. ¿Cuál fue el propósito de esta conversación que ustedes tuvieron con el público en Comerío y más o menos dónde estamos de la información que usted tiene?
Sí, pues mira, esa conferencia, la conferencia que dimos en Comerío, es la primera de muchas conferencias que vamos a estar haciendo en varias áreas de Puerto Rico.
Qué bueno.
Empezamos por Comerío, pero tenemos programada una en Utuado, porque es una de las zonas, ¿verdad?, más de mayor peligro en ese sentido. Y también tenemos en otras regiones como Caguas y en el oeste también. Así que tan pronto tengamos el calendario, lo vamos a estar anunciando. Pero todo eso empezó con el nuevo interés que tomó el gobierno en culminar un proyecto que es la PR-10, el tramo que queda, que es el tramo que es de Utuado hacia Junta.
Okay.
Y para ese proyecto se iba a utilizar $552 millones, mayoritariamente que provienen de los fondos CDBG-MIT, que es para mitigación. Y esos fondos se supone que tengan como foco principal el mejorar las condiciones de las comunidades en términos de lo que ellos llaman la resiliencia o la fortaleza o la capacidad para enfrentar desastres naturales. Uh-huh. Y lo primero pues que vimos fue que esta culminación de la carretera, aparte de ser un desastre ambiental, porque lo es, un desastre ambiental que afectaría particularmente los recursos de agua, y que puede implicar un peligro de inundaciones, particularmente para el casco del pueblo y las urbanizaciones aledañas en Utuado, pues no beneficiaba directamente a las comunidades que están en esa carretera PR-123, que es la carretera que va de Utuado a Junta. Porque cualquier persona que fuera a montarse en el expreso tendría que ir hasta Junta o hasta Utuado para poder montarse en ese expreso, que es una, vamos a decir que es una cadena de puentes, 20 puentes que están interconectados y que implica unos cortes y unos rellenos y un impacto directo al río Arecibo, que es terrible. Y a la misma vez nosotros solicitamos información de la cantidad de comunidades que estaban sin comunicación, porque se habían caído los puentes o las carreteras que llegaban hasta las comunidades, tanto en Utuado como en la Junta.
Y ahí claro, cuando el huracán María.
Exacto. Okay. Mayoritariamente ahí. Aunque yo creo que alguna quizás fue afectada por el terremoto, porque Utuado se sintió.
Ah, sí, verdad, tiene razón.
Y entonces, son como 14 comunidades entre los dos municipios que tienen problemas y que nosotros entendemos que debería ser prioritario arreglar esas carreteras o los puentes. Así que claro, era una inversión demasiado costosa para 7.5 kilómetros de carretera, que es lo que comprende ese tramo. Y que también si uno transita desde Utuado hacia el Juntas o viceversa, eso toma aproximadamente 18 minutos. Yo lo medí a propósito dos veces. Una vez me tomó 18 minutos y la otra 19. Así que ese tramo le ahorraría a las personas 7 u 8 minutos. Eso es por 552 millones le ahorraría 7 u 8 minutos. Tiene un impacto ambiental horrible y afectaría nuestros recursos de agua. Y no resuelve la situación de incomunicación de las comunidades que están afectadas.
Y no estamos viendo tampoco una gran protesta de gente que está tirado a la calle diciendo tenemos que hacer esta vía, ¿no? Tampoco, o sea.
Hay un grupo pequeño que ha estado abogando a favor de la vía, pero nosotros entendemos que ni siquiera son personas de las mismas comunidades.
Ah, de verdad.
Porque verdaderamente el propósito es otro. Y okay, cuando empezamos a pedir información sobre esto, nos contactamos con Nestalí García, Ariel Lugo y además otras personas que habían estado estudiando el asunto de la minería, particularmente entre los 1950-1970, que es la época donde hay ese resurgir.
Sí.
Y tuvimos unas conversaciones iniciales también en planificadores. Félix Aponte, porque también tenía el asunto del agua, que queríamos que se atendiera bien.
Usted y, estaba la crema, con la crema de típico de Puerto Rico, ¿sabes? Porque sí, los nombres los he escuchado y usted sabe cómo es esto.
Claro. Sí, no, eso fue, a veces uno, hay la capacidad de juntar muchas, ¿verdad? Personas que tienen un manejo magisterial de ciertos temas, y yo creo que en este caso esa fue la situación.
Sí.
Así que hicimos un análisis de cuál era la situación en términos de la construcción de la carretera, y posteriormente se nos unió el ingeniero Irizarri, que fue un ingeniero que estuvo desde el 1970 y pico en el inicio de la construcción de la PR10. Y claro, la idea era interconectar el norte y el sur.
Correcto.
Porque esa carretera iría desde Arecibo hasta Ponce, conecta hasta Ponce. Y empezamos, incluimos también al doctor Héctor Quintero, que es una persona ecólogo, ¿verdad? Y hicimos unos comentarios a lo que era la declaración de impacto ambiental. Esa fue la primera cosa que hicimos. Porque esa declaración de impacto ambiental es una declaración de impacto ambiental de 1979. Exactamente. Las declaraciones de impacto ambiental caducan a los 5 años.
Por supuesto.
Imagínese lo vieja que era. Y entonces había habido unas actualizaciones como en el 2002. Uh-huh. Y ellas estaban utilizando esas actualizaciones para justificar esa nueva construcción. Y, por ejemplo, el doctor Héctor Quintero, la evaluación que había hecho de fauna y flora era del 2002 y estaba hecha para otro espacio. Así que era completamente distinto y no era aplicable. Y, asimismo, la otra persona que hizo el estudio del Guaraguao no lo había hecho en ese espacio, sino en el bosque río abajo, que es un espacio un poco más alejado.
Es Mireya, si no me equivoco, ¿verdad? El doctor Mireya, si no me equivoco.
Sí, creo que sí. Y entonces, vale. Después de eso, que se hicieron los comentarios a la declaración de impacto ambiental, finalmente logramos que se detuviera el proceso y que comenzara un proceso de evaluación ambiental que nosotros entendemos que va a ser el paso previo a tener que hacer una declaración de impacto ambiental completa.
Claro.
Pero en esa primera reunión que tuvimos, ¿verdad?, donde estaba Félix Córdoba, Pepe Córdoba, Jorge Colón, Félix Aponte, Nestalí, y yo no recuerdo si estaba también Ariel Lugo en ese momento, me parece que sí.
Uh-huh.
Y también teníamos un arqueólogo que trabaja en el área, porque también hay un componente arqueológico.
En Utuado, a dos por chavo.
Y entonces, sobre todo hablando con Nestalí, que va a estar preparando un libro próximamente, nos dimos cuenta que se estaban cumpliendo con los pasos previos para comenzar una operación minera. Y para ese momento, cuando estaba la compañía Kennecott y había otra compañía, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pues ellos habían pedido que tenía que cumplirse con 3 condiciones. La utilización del agua del lago Caunilla, esa era una, y esa es una condición que está ahora mismo disponible.
Claro.
Electricidad de alto voltaje y una carretera para poder pasar los camiones y toda la maquinaria, ¿verdad?, que implica un proyecto de minería.
Uh-huh.
Y sabemos que en los pueblos de Utuado y Adjuntas, pues hubo una gran oposición a que se hiciese una explotación minera. Y finalmente, el gobernador entonces, Sánchez Vilella, no firmó los contratos con esas compañías mineras y se detuvo ese proceso. Pero entonces ahí ocurre otra cosa que, primero, nos estaba muy curiosa la insistencia del gobernador Pierluisi en que ese iba a ser uno de sus proyectos emblemáticos. Y que no había de dónde acá, ¿verdad? Tiene esa uno siempre tiene que mirar esas cosas con suspicacia.
Es fantástico, porque ellos no saben callarse la boca.
No,
eso
también
es genial.
Sí.
Gracias a
eso.
Qué barbaridad, mi hermano.
Entonces, a la misma vez que está ocurriendo eso, pues empieza un mapeo de la isla completa de Puerto Rico y la gente empezó a quejarse: hay unos aviones que están sobrevolando, yo miro que van para adelante y para atrás, de unas direcciones, etcétera.
Sí.
Y entonces pues solicitamos información a través de la disposición de la Ley de Libertad de Información Federal, lo que se conoce como FOIA. Le hicimos una solicitud al USGS, al Geological Survey, pidiendo que nos diera información sobre estos vuelos. Claro, habíamos conseguido algo ya por los medios de comunicación.
Uh-huh.
Y finalmente pudimos obtener mucha información sobre este estudio. Y es un estudio que se vende. Claro, todos los estudios yo creo que tienen una parte que es la parte más simpática, más interesante, porque, ¿verdad?, apela a la curiosidad intelectual, o a los estudios, a los científicos, sí, etcétera. Y esa parte de ese estudio es el mapeo de fallas geológicas y un estudio más profundo a raíz de los terremotos del 2020 en el área. Y por supuesto, pues para eso han montado como compañeros pues al Recinto Universitario de Mayagüez, el programa de la
red.
Pero a la misma vez, parte del estudio que se llama Earth MRI, uno sabe, ¿verdad?, que cuando uno le mandan a hacer un MRI es un estudio a profundidad del cuerpo, pues es lo mismo, es un estudio a profundidad de la Tierra. Y parte de lo que está haciendo ese estudio es una cartografía de la ubicación de minerales, porque también el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le ha dado instrucciones directas al Departamento de Energía de que busque y se asegure de tener identificados y localizados todo lo que son los minerales críticos. Los minerales críticos son todos los minerales que se utilizan en las tecnologías más avanzadas y específicamente en todo lo que tiene que ver con energías renovables, los carros eléctricos, todo lo que estaría dirigido a lo que todos queremos, ¿verdad?, que es movernos hacia fuentes de energías renovables.
Claro.
Pero ¿a qué costo nos vamos a mover o no a esas fuentes? Es parte de las preguntas que tenemos.
Corríjame si estoy en lo correcto, licenciada, que la mayoría de los rare minerals, creo que le llaman en inglés, vienen de la China ahora mismo, ¿es correcto?
Sí, están en China y era Ucrania o Rusia, ahora yo no me acuerdo. Y Brasil, había algo en el continente americano, pero por supuesto,
o sea, que la mayoría fuera del territorio americano.
A raíz del conflicto, ¿verdad?, con Rusia, pero también a raíz de las políticas para evitar el comercio con China, ha habido una reducción drástica y, por ejemplo, la gente hace un tiempo no había microchips para hacer distintas cosas, teléfonos, computadoras, etcétera. Hubo esa crisis. Eso tiene un poco que ver con sí. eso. Y, por supuesto, este estudio, SMRI, trasciende lo que es Puerto Rico, pues ellos han estado mapeando también en Estados Unidos, en la zona continental, y han identificado varios espacios. Y Puerto Rico no es la excepción. En Puerto Rico se ha identificado níquel, cobre, oro, pero también estos otros minerales que hay. Neftalí es el que se sabe la tabla de elementos, la tabla periódica. Uh-huh. Y estos minerales se han encontrado en Puerto Rico y hay unos mapas, no de ahora mismo, sino desde hace tiempo, ha habido unos mapas que se han ido preparando a través de las décadas donde se han identificado, pero ya esto, pues, cobre, níquel, plata, ese tipo de minerales. Pero ahora el énfasis es en estos otros minerales que son minerales críticos o las tierras raras.
Correcto.
Así que eso es parte de lo que se está haciendo y en efecto ya nosotros hemos subido toda la información que nos han dado del USGS y de ese estudio, incluyendo los mapas de ruta de que han tenido los aviones, pues esto es una compañía que eso es otra de las cosas que nos llamó la atención, que se llama TerraQuest.
Sí.
Y esa compañía es famosa por hacer proyectos o estudios en proyectos mineros. Así que de repente TerraQuest está haciendo un estudio en Puerto Rico a ¿verdad? Por contrato del U.S. Geological Survey.
Okay.
Y eso está ocurriendo a la misma vez que hay unas directrices del presidente de los Estados Unidos, específicamente al Departamento de Energía, y a la misma vez que hemos tenido una secretaria del Departamento de Energía que ha venido insistentemente a Puerto Rico. Yo, que recuerde, nunca había visto una secretaria o un secretario de energía que hubiese visitado a Puerto Rico tantas veces.
Los republicanos la están inundando por eso mismo. Están preguntando que si es que le gusta coger sol en el Caribe, porque creo que es la quinta o sexta vez que viene para acá.
Sí, sí, es una cosa. Y claro, viene para trabajar todo lo que es energías renovables. Claro. Que también, vuelvo y digo, es un fin loable el asunto de la energía renovable, pero pues uno tiene que tener cuidado con lo que se presenta, que no necesariamente es lo que está debajo o lo que verdaderamente son las intenciones. Así que ha resurgido todo este asunto, esta preocupación por una posibilidad de que se hayan vuelto a interesar en los recursos naturales de Puerto Rico, incluyendo los recursos mineros, para fines de explotación y, por supuesto, a costa de la destrucción del área centro, pero no solamente del área centro. Uh-huh. Tenemos zonas identificadas en Cabo Rojo, uh-huh, en San Lorenzo, en Atillo, en Comerío, el Cerro La Pisa, si mal no recuerdo el nombre. O sea que hay una zona y mucho flujo de minerales también a través de los ríos que están identificados. Y esto sería, pues, si se reaviva lo que es el proyecto minero, pues sería... primero, la destrucción de la zona central, específicamente Utuado y Adjuntas. Y se han dado se están dando unas condiciones y unos movimientos que cuando uno va sumando y analizando todo en conjunto, pues pues se están dando unas condiciones para, por ejemplo, el despoblamiento de la área rural. En el caso de Utuado, de una población de 40.000 o 40 y pico de mil personas, quedan 28.000. Así que hay una reducción de la población. Y a la misma vez que hay esa reducción, también cuando inicialmente yo leí el plan de lo que eran los fondos CDBGNR, que eso tiene que ver mucho con la reconstrucción después de los huracanes,
el
disaster relief, y son fondos que está manejando el Departamento de la Vivienda Federal y luego el Departamento de la Vivienda en Puerto Rico. Cuando yo lo leí, esto fue en el 2019, yo vi que todas las construcciones, que parte de lo que decía este programa es que todas las construcciones que fuesen construcciones informales, sabemos que en el campo la mayor parte de las construcciones son informales.
Claro.
Eso quiere decir que no están hechas por un arquitecto, no tienen planos, de ahí pinos con bloques, etcétera. Todas esas construcciones que fueran informales y que se determinara que no eran seguras, se iba a sacar a las personas de ahí y se iban a demoler.
Okay.
Y a mí me causó mucha preocupación de conociendo la cantidad de estructuras que habían estado afectadas por los huracanes, específicamente en las zonas rurales. Y sabiendo que la mayor parte de las personas en el campo construyen de manera informal, que no necesariamente es que está mal, quiero decir que no hay un plano, no hay un arquitecto, etcétera, pues podía ocurrir un fenómeno de que se fuera reduciendo la población en el área rural. Y eso lo podemos ver también con otro asunto que ha estado ocurriendo, que es el cierre de escuelas. Y el cierre de escuelas se ha dado específicamente en áreas rurales.
Claro.
Y parte de la población que se ha perdido tiene que ver con gente joven que se ha ido con sus hijos e hijas buscando, ¿verdad?,
sí,
un mejor espacio. Así que todas esas condiciones, que son condiciones favorables para que pueda reavivarse un proyecto de explotación minera.
En cuanto a la posibilidad de que Donald Trump gane las elecciones, aparentemente lo que quiere Donald Trump es salir de Puerto Rico a las millas, cosa que conmigo es fantástico, ¿no? Y con mucha gente, no conmigo nada más. ¿Eso significa que si Donald Trump gana las elecciones, estas cosas se irían para el piso? ¿O entonces él argumentaría que como esto es por seguridad nacional, esto tiene que seguir para adelante? ¿Cómo usted lo ve?
Pues la verdad es que yo no sabría cómo reaccionaría Donald Trump. Yo lo que sé, sí, es que esto es un proyecto de la administración Biden. O sea, el asunto de las energías renovables, etcétera, eso sí es un proyecto de la administración Biden y del Departamento de Energía.
Sí.
Pero no sabemos, ¿verdad?, cuál sería, cómo reaccionaría Trump.
Bueno, dicen que la sangre pesa más que el agua, y yo creo que el racismo pesa más que muchas cosas en esa cabecita de Donald Trump. Así que ojalá y el racismo intervenga y entonces no, olvídate de meter chavos allí, vamos a salir de ellos.
Bueno, pero también podría operar distinto, como pasó, ¿verdad?, cuando estaba construyéndose lo que era el South Dakota Pipeline. Y ahí pues que se fastidien los indios, tú sabes.
Ah, bueno, indígenas. Sí.
Así que
sí.
Puede ser Puerto Rico, ¿verdad? Y eso la gente tiene que recordarlo. Nosotros estamos en el Comité de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos. Y nosotros somos un recurso natural.
Se supone, sí. Se supone que tengamos representación, una locura, pero... Entonces, vamos a enmarcar unos proyectos de minería, licenciada. En las leyes actuales de Puerto Rico, la ley de minería del 54 sigue vigente, ¿no?
Exacto.
Y esa ley, de lo que yo me acuerdo haber leído, prohíbe la explotación minera a cielo abierto. ¿Es correcto?
Sí, es correcto.
Por lo tanto, si quieren explotar esos minerales, yo no sé cómo lo van a hacer, porque aquí no sé. Cavar túneles en el área del calcio es una locura, por ejemplo, porque esos túneles van a ceder. No sé, como que van a tener que hacer unas enmiendas a muchas leyes, sobre todo la ley de minería, y si se atreven a hacer eso antes de que vengan las elecciones. Eso va a ser el acabose para el Partido Popular y para el PNP, porque son los que están en el quote unquote poder.
Yo no pienso que ellos vayan a hacer ninguna enmienda
ahora
de minería ni nada. Yo creo que ellos están ocupándose de hacer las gestiones para que se construya la carretera.
Okay.
Porque es una de las condiciones que todavía no se ha cumplido.
Esos
son planes, ¿verdad? Que no son planes de cuatrienio. Son planes a largo plazo.
Ajá.
Y también, ¿verdad? Se me había olvidado decirle que hay muchas personas que no son puertorriqueñas que han estado comprando terrenos en áreas rurales, en Maricao. Esto es algo que me sorprendió, cerca del norte del estado. Y que incluso organizaciones sin fines de lucro comprando grandes cantidades de terrenos.
Sí, porque cuando uno oye de los norteamericanos viniendo a Puerto Rico, como que todo el mundo quiere la costa, no quieren meterse a la montaña, y hay mucho que, digo, para nosotros sí, para ellos no.
Hay ese movimiento. Y bueno, a la misma vez, o sea, nosotros estamos viendo algo que yo creo que más allá de la situación de la minería, va a ocasionar unos cambios en Puerto Rico que nosotros tenemos que lucharlos y resistirlos. Específicamente, cambios que van dirigidos a una sustitución poblacional.
Sí.
Eso es parte de lo que estamos viendo. Proyectos que van en contra de la voluntad de las comunidades, específicamente los proyectos que está proponiendo el Cuerpo de Ingenieros.
Sí.
Que muchos de ellos son proyectos que se están haciendo porque ahora hay dinero para hacerlo, no necesariamente porque son
así
necesarios
mismo,
¿no? Y vamos a hacerlos con un proceso de consulta y utilizando ingeniería con la naturaleza, que es una técnica mucho mejor y más perdurable que estar sembrando diques de cemento, etcétera. Quizá los cambios que estamos viendo ahora son para los proyectos que se pretenden implementar en Puerto Rico, son cambios que van a tardar posiblemente 10 años o algo así. Yo no pienso que más, porque va bastante rápido este proyecto. Y la única manera que podemos detenerlo es haciendo un cambio en el gobierno. Porque cualquiera de los dos partidos son parte de ese proyecto sin consulta con los puertorriqueños y puertorriqueños.
Así mismo. Usted dice que la declaración de impacto ambiental van a tener que trabajar sobre ella largo y tendido. Y ese proceso nada más son como 2 años, cómodamente. Son 2 años en este tajo.
Sí, sí. Por eso le digo que yo creo que fue una gran victoria que se detuviese ese proyecto, que se hicieran los comentarios de científicos de gran peso, ¿verdad? Y de gran reputación, que se logró forzar a que se hiciese una evaluación ambiental. Y por ese lado, pues estamos atendiendo eso.
Y esta es la vía de aquí, porque entonces viene la vía federal.
Eso mismo es lo que, por eso esta que se está haciendo es ya la que es la federal.
Uh-huh.
Sí, porque está todo así, no es la declaración de impacto ambiental de acá.
Por eso. Usted se acuerda del supertubo, ¿verdad?
Sí.
Como durante el gobierno del nefasto Luis Fortuño, en 3 días aprobaron la declaración de impacto ambiental y cuando fueron al cuerpo de ingenieros, precisamente, moviendo el rabo, aquella gente, yo se lo digo porque yo trabajaba allí,
ajá,
aquella gente le dijo, tú si esto es una porquería, vete para atrás y hazla bien, y entonces hazla bien, porque ahí desistieron, dijeron, no, esto se acabó, mano. O sea, aquí podemos hacer trampa, eso es lo que hacen estos penepos y populetes de usted y tenga.
Pero
con los federales no aplica.
Claro, pero por eso es importante el que los estudios se hagan bien, que hayan declaraciones de impacto ambiental.
Claro.
Mucha gente dice, bueno, es que ustedes siempre se oponen a todo. No. Las cosas deben hacerse bien en los lugares adecuados, pero también con la participación y con el favor de la gente. No pueden seguir haciendo y construyendo cosas que van en contra de la voluntad de las personas. Así que tanto la ciencia es fundamental para la protección de la gente, si se utiliza bien.
Y desde el punto de vista ecológico, a mí que no me vengan a comparar un sistema isleño con un sistema de un continente continental. Bendito sea Dios, aquí los impactos se multiplican por un factor de qué sé yo cuánto. Y como dije al principio del programa, no sé si usted lo escuchó, aquí todo el mundo le gusta respirar aire bueno.
Exacto.
A todo el mundo le gusta beber agua limpia y le gusta ir a la playa. Pero bendito sea Dios, si tú no cuidas esas cosas, a menos que te lo envasen y te lo envíen para acá, ¿cómo tú pretendes tener todas esas cosas que son positivas para cualquier cultura, para nuestra nación, haciendo todo al revés, haciendo las cosas de una manera bárbara? Y después entonces pretender de que las cosas funcionen, los sistemas isleños no son así.
Claro.
Eso lo sabe Ariel y lo sabe todos los ecólogos con los cuales usted ha estado trabajando.
Y como se dice, Puerto Rico es un espacio pequeño, pero es un espacio bien rico en diversidad, en sistemas ecológicos. Usted lo ha mencionado, la zona cárcita es fundamental para el agua y para muchos otros organismos vivientes, pero nosotros no podemos desarrollar nuestras capacidades, nuestra economía, nuestra sociedad, si no tenemos un fundamento fuerte que es un medio ambiente protegido y un espacio saludable donde la gente pueda vivir bien. Ese es el fundamento para cualquier proyecto económico, es que esas condiciones estén aseguradas. Y si destruimos el medio ambiente, una de nuestras ¿verdad? De nuestros proyectos económicos más fuertes, que es el turismo, se afectaría. Nadie quiere venir a un lugar donde las playas están contaminadas, donde los ríos están contaminados, donde no hay agua potable. Así que es fundamental que nosotros protejamos nuestro medio ambiente para poder desarrollarnos
Así mismo, licenciado. Y esa es la locura de esto. Usted viene a ver año tras año los dineros que se le asigna a las agencias, como lo veo, una de las primeras agencias que tiene que estar ahí arriba con mucho dinero es el Departamento de Recursos Naturales.
Claro.
Porque es que vienen a ver los turistas que llegan a Puerto Rico. A ver, no la cara a nosotros no es. Quieren comparar, quieren ver lo que nosotros le estamos vendiendo al mundo, a ver, a participar, a sentir todo eso, pues entonces hay que conservarlo y no se puede conservar poniéndole unas migajas de dinero público anual, porque ellos no pueden hacer milagros.
Sí, uno tiene que ver, y precisamente ahora en la Cámara de Representantes estamos otra vez en las listas de presupuesto.
Ah, qué bueno.
Y el presupuesto es lo que indica dónde están las prioridades del gobierno. ¿Cuál es la ideología del gobierno?
Tommy.
Y el gobierno en términos generales, yo podría decir que está hay que fortalecerlo. Está muy debilitado a raíz de la ley 7 de 2009 y las leyes posteriores que fueron eliminando empleados públicos. ventanas de retiro donde perdimos nuestras mejores mentes y gente con la experiencia y el conocimiento en las agencias, en las distintas agencias, en la Junta de Calidad Ambiental, en la Junta de Planificación, en Recursos Naturales. Y se han ido congelando las plazas también, de manera que tenemos un gobierno raquítico que no puede funcionar bien. Así que parte de lo que debemos hacer en términos generales es fortalecer el gobierno para que esto funcione. Así y bien. Darle el dinero a las instancias que son importantes. Yo estaba discutiendo el otro día con personas que trabajan en el deporte de manera formal y de manera voluntaria. Y estábamos discutiendo que el presupuesto del Comité Olímpico de Puerto Rico es 8 millones. Y yo decía, pero es que eso no da para nada. Más sin embargo, le estamos dando 25 millones para el centro del el Distrito de Convenciones, que también recibe 25 millones por el lado. Y ese es un espacio que puede manejarse de manera privada y el gobierno no tendría... La verdad que yo no veo por qué hay que poner recursos ahí cuando los recursos deberían estar en el deporte, en los espacios importantes, en la protección de nuestros recursos naturales, en todo lo que tiene que ver con cultura, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que es el garante
de
nuestra historia y de nuestros documentos. Su presupuesto es una basura también. Así que hay que cambiar todo para volver a darle prioridad a lo que nosotros entendemos que es verdaderamente importante.
Y la única manera de hacer eso es cambiando lo que no sirve. Es así. Que de hecho, tengo entendido que usted fue ratificada ayer como candidata por acumulación de nuevo a la Cámara, ¿verdad que sí?
Sí, sí, eso es correcto.
Felicidades, qué bueno, qué bueno. Gracias. Qué bueno que se quede, que sea muchos años más. Así que, licenciada, agradecido por su tiempo. Cuando tengan las próximas conferencias públicas sobre el asunto de la minería, este programa está a la orden, me envía un texto que yo me encargo entonces de pasar la voz. Y vamos entonces a ponernos al día con el asunto este, porque no se les puede perder a esta gente el hilo, porque tan pronto traten de resbalar, nosotros resbalemos, pues ellos entonces van a meterse para curarse y hacer lo que les da la gana. Y eso no puede ser.
Agradecido, licenciada. Que esté pendiente.
Sí, señora. Que pase una excelente semana. Muchas gracias por su tiempo y nos seguiremos comunicando, licenciada.
Igual usted.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mis amigos, era la licenciada representante de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Mariana Nogales. La tuvimos esta noche. Espero que hayan disfrutado de su intervención. La tuvimos hace bastante tiempo, hablando sobre otras cosas en Sálvese. Pero como ya los asuntos legales que la tenían para arriba y para abajo, pues eso ya se resolvió. Y ayer, como dije, fue ratificada como candidata por acumulación a la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana. Así que qué bueno. Gracias, Roberto. Roberto Bolívar nos está diciendo excelente entrevista. Bueno, tratamos. Como dice Maripiri, yo trato, pero así regamos. Mis amigos, antes de irnos, tengo, como dije, que comunicarles un par de cositas. Yo voy a la parte más importante ahora. Quiero recalcar que el próximo domingo no vamos a tener programa de Sálvese Quien Pueda. No es nada especial, no hay ninguna fecha conmemorativa aquí. Lo que sucede es que Marla y yo tenemos que ir fuera del país por unos días a atender compromisos personales y profesionales, en el caso de este servidor. Así que vamos a salir fuera del país y esa salida incluye el domingo, próximo domingo 24 de marzo. Así que no vamos a estar con ustedes, lamentablemente, pero vamos a notificarlo pues con los anuncios oficiales para que si el domingo que viene no lo escucha, pues entonces ya sabe que el programa no va a ir al aire. Este jueves se celebran, miren qué interesante, hablando del ambiente, este jueves, que es el día de la masacre, se conmemora la masacre de Ponce a propósito, el 21 de marzo, también se celebra en todo el planeta el Día Mundial Forestal, porque es una manera de nosotros cobrar conciencia de que los bosques son sumamente importantes por las múltiples funciones que hacen los bosques de Puerto Rico, y la minería pues es antibosque, porque ya ustedes han visto las fotografías, y si no las han visto, pues búsquelas en Google, cómo se minan en una manera espantosa. O sea, y si uno dijera que después se resarce el daño sembrando árboles y devolviendo las quebradas a su sitio, usted sabe que eso no pasa en Puerto Rico. Por eso es que hay tanto problema con los permisos, porque se le dan permisos a troche y moche a un montón de desarrolladores que no todos son iguales. Y me consta eso. Pero hay un porcentaje de ellos que eso les importa un pito y hacen sus chavos, se desaparecen, se declaran en quiebra para que no los demanden. Y entonces, en vez del gobierno hacer lo que se hace en Estados Unidos, como ellos son tan americanos, ¿verdad? En Estados Unidos se pide una fianza. Una fianza de 1 millón, 2 millones, 3 millones. No tienes para la fianza que tú haces desarrollando casa, por ejemplo. ¿Y por qué la fianza? Pues la fianza no es solamente para vicios de construcción en un desarrollo, en la construcción de urbanización, es también para aguantar un dinero, porque si la entidad, la compañía no cumple con hacer el resarcir el daño ambiental, sembrar árboles nuevos, evitar zonas de erosión, todas esas cosas, pues entonces de ahí salen los chavitos para que el gobierno tenga que bregar. Pero como aquí hay un maridaje incestuoso entre desarrolladores y gobiernos penepos y populetes, pues entonces no se atreven a pedir fianzas de ese tipo. Pero así debieran hacerlo, porque así se hace en Estados Unidos, y si usted quiere ser más estadista que George Washington, debería aprender charlatán a pedir estas fianzas. Así que este jueves se conmemora también el Día Mundial Forestal, y recordemos los múltiples bosques y múltiples reservas y refugios que tenemos en Puerto Rico, que gracias a esos sitios es que tenemos una fauna y una flora que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, literalmente, ¿sabes? Pero más importante todavía, y me atrevo a decir más importante, aunque la importancia es igual, el viernes 22 de marzo, o sea, este viernes, se celebra a nivel del mundo el Día Mundial del Agua. Recuerdo la semana pasada que les había señalado a ustedes que están estos tontejos buscando el asunto de la minería, cuando nosotros estamos sentados sobre trillones de dólares, literalmente, con el asunto del agua dulce. Porque les explicaba la semana pasada que con todos estos cambios climáticos hay áreas de desierto que están pasando por la desertificación, o sea, áreas verdes que se están convirtiendo en desierto porque las áreas de desierto están expandiéndose. Y si no me cree, busque el desierto del Sahara en África, donde usted sabe que usted tiene el desierto del Sahara, y al norte y al sur, pues entonces en la medida que tú te vas aliando el desierto, las áreas verdes empiezan a aparecer. Pues busque en Google y chequee lo que está pasando. Como todos los años, no sé cuántos kilómetros cuadrados de desierto, debido al cambio climático, se están expandiendo. Y cuando usted gana desierto y pierde áreas verdes, es muy difícil echar para atrás. ¿Cuál es la importancia de eso? Porque las áreas verdes, ¿qué son las áreas verdes? Las áreas de captación de agua. Y aquí, gracias a Dios, no tenemos el problema de desertificación. Pero si tenemos el problema de muchos bambalanes que quieren tumbar montones de áreas calizas para hacer sus malditas urbanizaciones, como si aquí nosotros estuviéramos flotando de tanta gente que somos, cuando el país lo están abandonando, y no tenemos que estar construyendo tantas urbanizaciones, nada. Lo que hay que hacer es darle mantenimiento a las áreas de los centros de los pueblos para que entonces el comercio llegue y cobre vida de nuevo. Pues aquí, señoras y señores, estamos sentados sobre trillones de dólares en agua dulce, que podemos vender a otras naciones, que podemos administrar para nosotros, para no tener que depender de una autoridad de acueducto y alcantarillado que hace un malísimo, pésimo trabajo, bajo el liderato del PNP, no la gente que trabaja allí necesariamente. Y nosotros entonces mantener esa agua dulce en buen estado para consumo, más fomentar de que todas esas áreas en el área del Carso que están siendo desarrolladas, pues que se detenga ya, que haya una moratoria y que se detenga y que esas áreas sirvan de captación de agua para nosotros utilizar ese oro que en el futuro nos va a hacer falta. Cero minería, no hay que minar un divino de nada. Lo que hay que hacer es el tesoro que significa el agua de Puerto Rico, el agua dulce, conservarlo y utilizarlo para que cuando otras naciones griten, sálvese quien pueda, porque no tienen agua, nosotros no tengamos que gritar absolutamente nada, porque sí la tenemos. Mis amigos, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Muchísimas gracias por otro programa más de Sálvese Quien Pueda, por estar con nosotros. Recuerden, la semana que viene no tenemos programa, pero entonces el otro domingo venimos con más información de la que usted no debe perderse, como siempre, aquí, en este su programa, Sálvese Quien Pueda. Muy buenas noches, excelente semana.